A ver, imaginemos por un momento la siguiente transición vital. Alguien se pasa años y años sumergido de lleno en el mundo del boxeo callejero.
Uf, mundos duros, ¿eh?
Muy duros. Escribiendo biografías que, o sea, literalmente huelen a asfalto, a sudor, a metal oxidado, y de repente, ¡bam!, su siguiente publicación es un volumen de poesía finísimo.
Un cambio radical, desde luego.
Totalmente. Un libro concebido pura y exclusivamente para enseñarnos a guardar silencio. Es un contraste que, bueno, roza casi lo absurdo.
Sí, puede parecer una contradicción enorme al principio.
Claro, pero es exactamente la realidad literaria en la que vamos a sumergirnos hoy. Para quienes nos acompañan a través de la página web de Ediciones Rilke, la exploración de hoy es un poco especial.
Muy especial, diría yo, porque hoy la materialidad importa.
¿De dónde la invocación?
El volumen número 76 de su colección de poesía, fíjate.
Ese mismo. Y sostener este libro, el volumen físico, cambia las cosas.
Es que es parte integral de la experiencia. La propia editorial Rilke clasifica esta obra dentro de su línea de pequeña poesía de cámara. O sea, no es algo para consumir rápido en una pantalla del móvil.
Ya, no es un tuit.
Para nada. Es un artefacto táctil. Desde el minuto uno te impone un ritmo de lectura completamente diferente. Digamos que exige lentitud.
Y esa exigencia se nota con solo mirar la cubierta. Es magnética, pero a la vez te deja un poco desconcertado.
La litografía azul.
Sí, sí. Es una obra de la artista Sandra Pineda. Se titula Mundos Sutiles 13, en números romanos. Y si te fijas bien, parece como un clúster de céllulas bajo un microscopio.
O unas burbujas a punto de explotar, ¿verdad?
Exacto. Burbujas súper frágiles. Tiene un trazo muy orgánico, como si te llevara al origen de la materia. Por cierto, para quien quiera buscar esta edición exacta, el ISBN es 978-84-185-66-70-7.
Un detalle importante para los coleccionistas.
Claro. Pero ojo, nuestra misión hoy no es simplemente ponernos a recitar versos aquí delante del micrófono, no.
No, en absoluto. El objetivo de este análisis es comprender cómo este puñado de páginas físicas, este objeto, funciona como una herramienta que empuja los límites de nuestro lenguaje.
Busca como un espacio fronterizo, ¿no?
Eso es. Un lugar donde la filosofía más teórica, la mística y los objetos de estar por casa, pues colisionan de frente.
Vale. Vamos a desgranar todo esto, paso a paso. Porque aquí es donde entra el gran misterio que comentábamos al principio. Si le doy la vuelta al libro y leo la solapa...
Ahí viene la sorpresa.
Ya te digo. La biografía del autor, Raúl Gimeno, rompe cualquier esquema mental. Nace en Cerdañola del Vallés en 1981. Y tiene un currículum académico denso...
Muy estructurado, sí.
Filósofo puro.
Claro, es licenciado en filosofía por la UAB... Tiene un máster, está haciendo el doctorado por la UNED, un rigor académico absoluto.
Pero luego mira sus libros anteriores y, claro, te quedas a cuadros.
Exactamente. Sus publicaciones previas son coautorías en El Rey Chatarrero, en 2016, y luego la secuela en 2017. Hablamos de La calle, La rudeza del ring, pura supervivencia. Y después de toda esa crudeza, de repente saca Dónde la invocación, su primer poemario.
Que surge, y cito textualmente de la edición, de un lento proceso de depuración.
Lo verdaderamente fascinante aquí es que ese contraste es el motor del libro. O sea, el asfalto y la academia, o la brutalidad física en la abstracción, no están separados en su cabeza.
Se retroalimentan.
Totalmente. Su formación en filosofía es como el esqueleto invisible del poema. No son versos para que suenen bonito y ya está. Se inscribe en la tradición del pensamiento liminal.
El pensamiento liminal, los márgenes del conocimiento.
Eso es. Durante siglos, a ver, la filosofía ha intentado explicar el mundo con sistemas lógicos enormes, pero llega un punto en que te chocas contra un muro.
El lenguaje ya no da para más.
Exacto. La razón se agota, el lenguaje discursivo se quiebra, y justo ahí, en ese abismo, es donde entra la poesía.
Fíjate, pensando en esto, la analogía que me viene a la cabeza es como la de un mecánico de maquinaria pesada. Imagina a un tío acostumbrado a desmontar motores diésel enormes a fuerza bruta.
Llena de grasa, sí. Muy rey chatarrero.
Exacto. Y de un día para otro, coge y tira las llaves inglesas, se sienta en una mesa limpia y se pone a montar un reloj de arena diminuto usando unas pinzas de precisión.
Es un santo brutal.
Pero claro, a mí me surge una duda aquí. La filosofía suele ser rígida, ¿no? Con sus reglas, sus silogismos. ¿No es demasiado cuadriculada para la fluidez que pide la poesía?
Es un riesgo muy real.
O sea, te arriesgas a que la gente se encuentre con un tratado de ontología aburridísimo, pero camuflado con saltos de línea.
Claro. Y eso pasa mucho en lo que llaman poesía del pensamiento. Te acaban echando una charla. Pero Jimeno hace justo lo contrario. No usa la filosofía para que el poema parezca más inteligente.
Entonces, ¿qué hace?
Usa las herramientas de la poesía para destruir la rigidez de la filosofía. No te quiere dar un argumento lógico cerrado. Quiere, digamos, detonar relámpagos de intuición.
Destruir el pensamiento discursivo.
Exactamente. Romper esa red lógica que nos tiene esclavizados a ver el mundo solo por su utilidad. Quiere que veamos la realidad desnuda, sin etiquetas.
Y fíjate que esa destrucción de la que hablas empieza ya en la anatomía del propio libro físico. Yo al abrir esta edición de Rilke, lo primero que me llama la atención es que visualmente es raro.
Hay una anomalía ahí, sí.
El poema principal no está solo en el centro de la página. Te encuentras en los márgenes, a veces arriba, a veces abajo, otros textos impresos con una letra diferente.
Textos marginales que la contraportada ya te avisa que no son simple decoración.
Claro, no es que sobrara espacio y dijeran, vamos a poner algo bonito. Subrayan el carácter dialógico.
Rompen la lectura de un tirón.
O sea, para mí funciona casi como cuando ves una peli clásica y le pones la pista de comentarios del director de fondo.
¡Qué buena comparación, sí!
Estás leyendo súper concentrado un verso y de repente una voz desde una esquina te suelta una bofetada. Cosas como, ¿para qué poetas en tiempos de miseria?
O estás en un momento contemplativo y abajo te pone, la conciencia ama el disfraz.
Es que te obliga a parar. Levantas la vista, vuelves al poema y lo ves con otra luz. Genera una fricción incómoda.
Y esa incomodidad, fíjate, es el primer paso para estar realmente atento. El libro tiene dos partes. La primera es «Y la herida se hizo boca» y la segunda «Palabras al silencio originario».
Nombres potentes, desde luego.
Pues en las dos, coge objetos súper cotidianos y los vuelve extraños, los descoloca, te plantea una pregunta tremenda. ¿Controlamos las cosas de nuestra casa o son las cosas las que limitan nuestra forma de existir?
Madre mía. ¿Es que ese extrañamiento en el poema que se llama Resonancias es para echarse a temblar?
Es escalofriante.
O sea, es una mañana normal en la cocina, cualquiera de nosotros desayunando. Pero el tenedor parece que afina su canto estridente y el cuchillo esconde la dentadura.
Convierte el desayuno en una guerra fría.
Totalmente. Nos ciega la costumbre y no vemos que manejamos cosas cortantes, peligrosas. O el otro, el de... No es café lo que contiene la taza de café.
Ese es buenísimo.
Te describe unas manos de porcelana sujetando tierra quemada y amarga. Un café de toda la vida convertido en ruinas calcinadas.
Es que ahí está el truco filosófico. Despoja la materia de su función. A ver, nuestro cerebro es vago. Ve una taza y piensa, recipiente para líquidos. Y ya está, ignoras el objeto.
Usamos atajos mentales constantemente.
Jimeno te arranca las gafas de la utilidad. Te quita el concepto de café y te deja con el fuego, la ceniza, la tierra amarga. Es una rebelión de los objetos contra lo que él llama lógicas esclavas.
Esa necesidad nuestra de dominarlo todo.
Eso es. De someter el universo a lo que a nosotros nos viene bien entender.
Y esto me conecta muchísimo con el vencejo, el pájaro este que sale en el poema A Mañana de Domingo.
Ah, claro. El vencejo es la clave ahí.
El narrador mira al pájaro volando a toda velocidad y siente que se está burlando de nosotros. De esa manía tan humana de intentar explicar lógicamente cada maldito rincón del universo.
Sí, sí.
Denuncia que adoramos un mecanismo de falsificación que deshumaniza. En plan, por intentar entender todo, nos inventamos una realidad falsa.
Y desde su punto de vista liminal, es una crítica necesaria. El vencejo simplemente es...
No necesita una hoja de Excel para volar.
Exacto. No categoriza el viento para deslizarse, no necesita justificar su existencia. Nosotros, en cambio, vivimos en un ruido mental atronador.
Siempre en el afuera.
Siempre fuera de nosotros mismos. Y claro, al enseñarte la extrañeza del cuchillo o la perfección del pájaro, te está preparando para la caída libre del libro.
El descenso final.
El silencio absoluto. La nada.
Un salto al vacío literario, la verdad. Porque vas pasando estas páginas mate y parece que hasta los cubiertos y las tazas se deshacen. Y aquí llegamos al núcleo, al poema El tiempo del poema.
Donde suelta la gran tesis.
Una frase que es una pedrada. Dice, nombrar es matar. En la.
con la frase.
Y no se queda ahí. Dice que si el poeta no le hace sitio al silencio, comete el mayor crimen posible, el deicidio, matar a un dios a base de lenguaje.
A ver, es que esa paradoja de que nombrar es matar es el centro de la mística. Es abstracto, pero imagínalo visualmente. Es como atrapar una mariposa preciosa.
Vale.
Para poder estudiarla en una enciclopedia, tienes que coger un alfiler y clavarla en un corcho.
Ya te la has cargado.
Exacto. Al clavarle el alfiler del nombre, la fijas, la puedes diseccionar, entiendes sus alas, pero el precio es que la mariposa está muerta. El lenguaje hace eso. Coge experiencias vivas y caóticas y al ponerles una etiqueta genérica, las diseca.
Qué imagen tan potente lo de la mariposa. Y esa violencia de disección yo la veo clarísima en el poema Raíces.
Uf, ese poema visualmente es impactante.
Muchísimo. Habla de un infierno subterráneo que todos llevamos dentro. Y hay un punto donde la palabra se rompe en la página. R-A-I-C-E-S.
Raíces.
Literal. Ya no parecen letras, parecen lombrices ciegas y voraces moviéndose bajo tierra. Te muestra cómo el lenguaje devora el significado. Y luego está el epílogo.
El final a tres voces.
Sí, hablan el poeta, el filósofo y el místico. Y acaban concluyendo que quien realmente habla es el silencio originario, que le susurra a caracolas vacías y que su idioma es la música.
Es un cierre redondo. El filósofo analiza, el poeta busca la palabra mágica, pero el místico es el que tiene la llave. Para quien sabe escuchar, hay una nada fértil. El silencio no es vacío, es un potencial absoluto.
Vale, pero espera, espera. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto realmente?
A ver, dime.
Haciendo un poco de abogado del diablo, si nombrar es matar, si el lenguaje es una trampa, y si la gran meta sagrada es callarse y llegar al silencio,
ajá,
¿por qué demonios este hombre se tira años escribiendo y editando un libro físico de 76 páginas lleno de palabras?
Claro, la gran contradicción.
Es que tener este libro de ediciones Rilke aquí, con su tinta y su papel, no es súper hipócrita. Es como pedir silencio con un megáfono a todo volumen.
Pues si conectamos esto con el panorama general, es la objeción más lógica que puedes hacerle a la poesía mística.
Es que chirría.
Claro. Pero si miras cómo funciona el libro por dentro, ves que las palabras de Jimeno no son el destino final, son un andamio.
¿Un andamio?
Piensa en construir una catedral inmensa. Necesitas poner andamios de metal, feos y ruidosos, para poder montar los vitrales y el techo.
Sí, sin eso no puedes construir nada.
Pero una vez terminada la bóveda, el andamio se quita. Jimeno no odia las palabras. Odia la palabra canalla, la utilitaria y vacía de hoy en día. Usa el poema como andamio para subir, y el mejor ejemplo es Dormevela.
Ah, el poema In Memoriam, dedicado a su padre fallecido, es quizás lo más crudo y vulnerable de todo el poemario.
Ahí no hay filosofía que valga. Es alguien buscando a tientas en una oscuridad total. Las palabras son como manos ciegas intentando agarrarse a un gesto de su padre que ya no está.
Necesita esas palabras para cruzar el duelo.
Exacto. Son imprescindibles para caminar por el abismo. Pero, y esto lo dice la contraportada, el verdadero impacto de esta obra no se mide mientras tus ojos leen la página.
Cierto. Dice que el impacto real se nota una vez la palabra ha regresado al silencio. Esa resonancia posterior.
Eso es. El libro te coge de la mano, te mete por todo el ruido de tu cabeza, te desmonta tu idea de las tazas y los tenedores, y luego te deja tirado en la intemperie de ese silencio.
Pero ya no angustia.
No. Porque ha llevado el lenguaje al límite hasta que colapsa por agotamiento. Y lo que te queda es una ceniza muy fértil para la contemplación.
Es brillante llevar el lenguaje a que se rinda por puro agotamiento. Y la verdad es que al tener el libro en las manos entiendes que todo acompaña.
El diseño físico apoya ese colapso.
La textura de las hojas, los textos rompiendo los márgenes. Es imposible hacer una lectura en diagonal. El libro te frena. Y en esta época en la que nos comemos la información como si fuera comida rápida...
¿Ansiedad pura?
Sí, pues sentarse con esta pequeña poesía de cámara es un acto de rebeldía casi. Te advierte de que nos estamos desensibilizando por completo.
Actúa como una tecnología antigua para recuperar la atención, ¿no? Te ancla al presente. Porque al final, donde la invocación te dice que entender la realidad de verdad, empatizar con alguien o conocerte a ti mismo... No pasa por procesar mil notificaciones.
Pasa por la pausa.
Siempre, en las pausas. En ese hueco enano entre que un pensamiento se apaga ¿Y el siguiente se enciende?
Es transitar por esa nada fértil. De hecho, fíjate, antes de entrar en los poemas, hay una cita del poeta Ángel Crespo que enmarca todo a la perfección.
¿Qué dice exactamente la cita?
Dice, todas las palabras tienen dos sílabas más, el silencio que las precede y el silencio que las sigue.
Es que resume todo el artefacto poético que hemos estado analizando. Cada palabra es solo una isla asomando en un océano enorme de silencio.
Pues esa imagen del océano creo que nos deja una reflexión fundamental para ir terminando. Para quienes estén pensando en hacerse con este volumen 76 de Ediciones Rilke, la propuesta va mucho más allá de leer.
Es un ejercicio de vida, casi.
Totalmente. Si compramos la idea de que cada palabra va escoltada por dos guardianes de silencio, la próxima vez que tengamos una conversación importante con alguien a quien queremos, la cosa cambia.
Te lo planteas de otra manera.
Exacto. Habría que preguntarse, ¿estamos prestando atención solo al ruido de las sílabas que salen de su boca? ¿O nos estamos perdiendo trágicamente ese silencio denso, esa nada fértil, que nos está intentando contar algo mucho más profundo de lo que las palabras pueden soportar?
¿Es para pensarlo bien?
Pues con esa gran interrogante flotando en el propio silencio, cerramos por hoy.